Bitácora Regional, semanario turístico a bordo de la radio. Una hora de información, opinión y debate en torno al turismo. Bitácora Regional, programa a cargo del Cuerpo Académico Consolidado, Análisis Regional y Turismo. ¡Comenzamos!
Buenas tardes, estimados radioescuchas. Nuevamente su programa Bitácora Regional, el programa más escuchado en Radio Universidad. Gracias a usted, fíjese. Nada más por eso. Y bueno, hoy es nuestro programa 542 y estamos a 23. No, ¿cuál 23? Sí, claro, 23 de enero. Ya estamos en febrero.
No, espérese usted ya.
Y eso que es el más escuchado, ya me estoy ventaneando. 23 de enero de 2026. Ya quiero que corra este año. Bueno, a ver, José Luis, ¿qué programa tenemos hoy?
Bueno, hoy nuestro programa se intitula Fitur 2026. Y esta es la Feria Internacional del Turismo, es la feria internacional más importante del turismo. Y obviamente aquí es donde se comienzan a dar los datos de cómo va a ser o cómo van a estar las tendencias del turismo a nivel mundial, ¿no? Bueno. Entonces, analizaremos lo que está pasando en Madrid, es el Madrid, y pues aquí comentaremos algunas situaciones del propio Jalisco.
Y Rodrigo, que también me acompaña este día. ¿Qué opinas de este programa?
Primero, gracias por la invitación. Aquí estoy con ustedes.
Hola, no, a todos. Que estoy tan contento,
Bueno, hablar invitando de la Fitur 2026, creo que es un evento importante porque es un evento promocional, un evento de negocios. Lo que está pasando en Madrid, pues lo vamos a ver reflejado. Si todas las acciones son buenas, pues entonces nos va a ir bien. Si las acciones le falta fortalecimiento de lo que están generando, entonces vamos a quedar medio deficientes en algunos elementos del sector turismo.
Bueno, pues este es el programa que hemos preparado para usted, así que ponga mucha atención. Yo creo que es de interés para todo Puerto Vallarta, toda la comunidad también universitaria. Y bueno, pues vamos arrancando con este tema. Sobre todo, José Luis, que es la vitrina, digamos, más importante ahorita turísticamente hablando para México, ¿no?
Así es. Bueno, de hecho, pues es a nivel mundial y Jalisco está muy bien representado. En este caso hubo unas situaciones, no sé si se dieron cuenta, están monitoreando los noticieros. Está el gobernador allá representándonos, la secretaria de turismo también del estado y la directora de turismo de Puerto Vallarta. El presidente no pudo ir de último momento porque tuvo que quedar aquí
a nivel local de Puerto Vallarta.
Sí, aquí el presidente municipal de Puerto Vallarta. Pero pues en esta situación también el gobernador de Jalisco se puso a grabar un video, estuvo hasta chusco, ¿no? Que llevaba mariachis, bailarines folclóricos y no lo detuvieron, pero sí pararon el video la policía de Madrid, ¿no? Entonces, en este caso como que no tenía los permisos establecidos. Pero bueno,
o sea, no podemos llegar y hacer el relajo.
Han pasado cosas muy chuscas, ¿no? Pero pues esto también es importante, digo.
No, porque es parte de la actividad turística.
¿No? Es parte y esto de las actividades socioculturales, ¿no? Animación sociocultural, que en realidad pues eso era con la representación del baile folclórico de Jalisco y del mariachi, obviamente, ¿no?
No, y más que nada representando al estado donde verdaderamente es el mexicano con su... No,
pero sí saben por qué callaron al gobernador. No, porque era la inauguración y el presidente de España apenas iba a hablar y ya empezó con mariachi, sombrerazo, a gritar Jalisco.
Cállate,
que estamos inaugurando.
Sí, bueno, no, y algo también importante y muy simbólico es que los reyes de España acudieron
a la inauguración,
pero al stand de México, ¿no? Entonces, en esta situación.
Con los pueblos originarios.
Exactamente, que ha habido cierta controversia de pueblos originarios. Que
es un buen gesto.
Es un muy buen gesto, digo.
Tú comentabas.
Sí, definitivamente creo que lo que hace el gobernador es tratar de imitar a uno de los estados que se presentan lo más mexicano que tenemos, ¿no? Entonces hablaba de la tequila y pues si se echó unos traguitos de tequila,
bueno,
pues
ya iba servido.
Ya iba servidillo y
estaba promocionando a la inauguración. Él ya estaba inaugurando.
Y con respecto a esto, sí, ese gesto de amabilidad o de buena anfitrionía que hicieron los reyes y que además visitaron el pabellón de los pueblos originarios e interactuaron con ellos. Eso es importante porque
marca
un ícono en la historia.
Pero es importante de los dos lados. México que va y les dice, a ver, así, o sea, esto queremos, esto somos. El mensaje que mandan es que estamos apoyando a los pueblos originarios. El turismo de nosotros está muy basado en esto, cosa que había sido tema polémico entre México y España. O sea, por ese lado México sigue con su postura y además reconocer que los reyes de España, a pesar de las diferencias que había de opiniones, en este evento tienen la amabilidad y la cortesía de ir, como bien dices, no nada más al stand, sino con las mismas personas
que con las representaciones, ¿no?
A las representaciones de los pueblos.
No, y algo también muy interesante en esta Fitur, lo que está presentando México, además va como socio, ¿no? Invitado.
Sí. Ah, bueno, es que es su primera vez, ¿no? Que tiene esta
comisión. Habría que ver qué implicación. Habría que ver qué implicaciones tiene ser socio.
Exacto.
Desde, o sea, pasa a ser ya miembro, ¿no? Ya.
Pero desde todos los aristas, no nada más en la promoción, porque esto puede tener un costo.
Claro.
El ser socio, y hablamos de costos, por eso yo decía hace rato que esta presentación de México, las estrategias o tácticas que haya hecho para promover México en todos sus con todos sus estados, tendría que estar bien hecha, porque el costo se me hace que es medio elevado. Al ser socio, invitado.
Es decir, ¿un costo económico o un costo en todos los sentidos?
En todos los sentidos, okay. Pero a lo mejor económico sí es algo que tenemos que analizar.
Porque debe tener un costo político, debe tener un costo económico, tiene que tener un costo también de trabajo, o sea, me imagino que debe haber, ¿no?
Y definitivamente, entonces, eso sería importante analizar, porque sí, muchos impactos de este evento se van a ver reflejados en la ahora a partir de junio en adelante, claro, que es el foco de atención, el mundial. Esto es muy interesante porque quieren que con el evento, pues ya habíamos comentado, sí, sí, a corto, mediano y largo plazo, pues México se empiece
vamos
a escalar.
A quitar al primero, al segundo, al tercero, al cuarto y al quinto lugar.
Pero pasamos, también tendríamos que hacer el análisis si incrementar el número de turistas es bueno o qué es lo que tenemos que hacer. Porque sí, a veces no, nada más el incremento
no es meramente cantidad.
Sí, sino tiene que ser el impacto en cuanto a calidad, ¿no?
José Luis, ser miembro, lo que dice Rodrigo, tiene pro y contras, o pudiera tener pro y contras. ¿Quiénes son realmente o quiénes representan a la Fitur? O sea, ¿quiénes son los miembros más...
Los socios.
Los socios más significativos, y qué implicaciones pudiera tener, si pudiéramos saber.
Bueno, deberíamos ver primero el análisis de qué implicaciones, porque los socios sabemos que son las primeras 10 potencias del mundo a nivel turístico, que en este caso son Francia, España, Italia, los Estados Unidos, incluido Turquía. México, que está... Turquía, incluido México, que está dentro de esas 10, ¿no?
Pero no estaba antes, fíjate.
No. Siempre ha participado.
No como socio,
pero siempre ha participado. Entonces habría que ver, como dice el doctor Rodrigo, qué implicaciones tiene esto a nivel costos, ya sea monetarios, pero considero yo que los costos que pudiese tener se retribuyen con la derrama económica y la afluencia turística en el año, ¿no?
Sí, pero ahí viene la segunda pregunta o el segundo planteamiento de Rodrigo. ¿Qué tanto ese elevar las cantidades en estos tiempos que el turismo ha sido criticado o replanteado en algunas comunidades donde hay saturación, qué tanto elevar cantidades, nada más por elevar cantidades, pueda resultar benéfico?
Bueno, esos son impactos a nivel local, pero si vemos a un nivel macro, ayer lo dijo la propia presidenta en la mañanera, una estrategia importante del Plan México en turismo, no, es el incremento de la visitación. Es el incremento directo de los visitantes a México.
Sí, pero con una política de distribuirlo, ¿no? Espacialmente.
O sea, esa es...
El número frío
el plan es incrementarlo. Ya después los impactos locales es donde deberíamos de ver. Pero aquí lo importante es la derrama económica y el incremento en noches de hotel, ¿no? Que es lo que realmente se tendría que hacer, un producto turístico que atraiga y que se pueda, pues obviamente, con esta nueva política, inclusive que no está en el Plan México. El Plan México en números es incrementar la afluencia turística, pero sabemos que la política interna de México es el turismo comunitario, ¿no? Entonces, en este caso, debe de haber algunos programas y planes sectoriales, tanto estatales, municipales, para que se logre esto, ¿no? Sí. Que la calidad de vida precisamente de la población local pues incremente, ¿no? Pero para esto tenemos un video de Mirna, si nos permiten, para ver una introducción a lo que es el Fitur, ¿no? Y ahí ya partimos.
Bueno, conste, me quedé con ganas de participar.
Sí, ahorita
participamos. Bueno, después
se nos va el tiempo.
Porque la feria mantiene... Hola, muy buenas tardes. Con el gusto de saludarlos este viernes de Bitácora Regional. Yo les voy a hablar sobre la Feria Internacional de Turismo, más bien conocida como Fitur, la cual se trata de una de las ferias más importantes de turismo a nivel mundial y es un evento que se celebra anualmente en la institución ferial de Madrid, obviamente en la ciudad de Madrid, España. Tiene lugar durante 5 días entre los meses de enero y febrero de cada año. Esta es la primera cita anual para profesionales del turismo mundial y es la feria líder para los mercados receptivos y emisores de Iberoamérica. Este es un foro único para promocionar las marcas, presentar nuevos productos, así como conocer las últimas tendencias y llenar las agendas de contactos y perspectivas. La primera edición se realizó en 1981 y contó con 1.500 expositores de 37 países y 3.000 visitantes profesionales. Fue una iniciativa auspiciada por la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, el Ayuntamiento de esta misma ciudad y la Comunidad de Madrid. Además de concentrar a miles de profesionales, la Fitur opera como un punto de encuentro donde gobiernos, aerolíneas, operadoras y empresas tecnológicas ajustan estrategias. Esa capacidad de reunir actores diversos explica por qué la feria mantiene un peso político y económico constante. Con el paso del tiempo, la Fitur reforzó su papel como puente entre Europa e Iberoamérica. IFEMA y organismos internacionales han impulsado esa vocación aprovechando la posición geográfica y cultural de Madrid como nodo natural del turismo en España. Más allá de los stands, Fitur cumple una función económica concreta. Facilita ventas, acuerdos, distribución entre destinos, aerolíneas, hoteles y proveedores tecnológicos que sostienen la industria turística. IFEMA define a la Feria Internacional de Turismo como un punto de encuentro global para profesionales y de forma explícita como la principal feria para los mercados emisores y receptores de Iberoamérica, donde Madrid mantiene ventaja estratégica. En términos económicos, Fitur también impacta en la capital española. Ediciones recientes han reunido más de 255 mil visitantes y representación de más de 150 países, cifras usadas como referencia del pulso turístico anual. Así, la Fitur mantiene su relevancia al combinar historia, negocio, agenda internacional, consolidándose como un espacio donde se negocia influencia turística y se anticipa el rumbo del sector a escala global. Pues agradezco mucho la invitación para participar este viernes y les envío un cordial saludo.
Bien, pues ahí están las palabras de la doctora Mirna. Si bien lo analizamos después del corte y regresamos.
Escríbenos a nuestro correo electrónico bitácoraregional@gmail.com. En 180 segundos, regresamos. Estamos de regreso. Llámanos al teléfono 22-62-233. Bitácora Regional.
Bueno, estamos de regreso con este tema que obviamente estamos muy alegres y contentos y esperando que haya buenos resultados con la Fitur 2026, donde México pues es protagonista. Decía Mirna José Luis, hacía una reseña en lo general, algo que destacado que quisieras comentar, sino para pasar a nuestro siguiente cápsula.
Sí, bueno, da algunos datos interesantes, sobre todo pues estas mesas de negociación que se tienen, y algo importante pues es la conexión, y sabemos que Guadalajara tenía una conexión directa con Madrid que a últimas fechas ya no la tiene, y la acaba de retomar León, Guanajuato. O sea, el Bajío acaba de decir en el noticiero que a partir de esta Fitur ya va a tener un vuelo directo León, Madrid, Madrid, León. Entonces estas cuestiones de conectividad también son importantes. Y sí, los datos que nos va a dar también nuestro amigo, que analizaremos un poquito después, y algunos datos que podríamos plantear como muy importantes, es que en la Fitur acaban de galardonar, bueno, no acaban, pero en estos días, el documental que se proyectó aquí en el Q Costa, que se llama La Bahía de mi Vida, ¿no?
Claro.
Entonces acaba de ser galardonado.
Ah, mira.
Digo, es una noticia muy importante. Y la otra, siguiendo en esta hilación, sobre todo de los pueblos indígenas o los pueblos de las comunidades aquí en México, en la Fitur hay una obra, o más bien en Madrid, que es el oso con el árbol, no sé si recuerdan, ahí en Plaza, en Puerta Sol, y los wixárikas la decoraron, ahorita está decorada de chaquiras
con arte
wixárika, ¿no? Entonces, Digo, algo importante es que le están dando visibilidad a los pueblos originarios de México. También en esta situación de tan complicada, pues obviamente no sé si ya se haya dado una
son muestras
de que pues están
y muy representativas, ¿no?
Sí, en el osito, en el oso.
Sí, no, claro. Bueno, ¿y qué tenemos a continuación?
Bueno, hay que escuchar el análisis que hace nuestro compañero de todos los viernes, Marcelo Alcaraz, que está en Madrid y nos proporciona ciertos datos importantes que a lo mejor tendremos que analizarlo. Si tenemos por ahí preparado a Marcelo, adelante.
Muy buenos días, con el gusto de saludarlos a todos. Les comento que me encuentro en Madrid participando en Fitur 2026, que es la principal feria global de turismo en España, la cual reúne profesionales, destinos y empresas del sector turístico. Y junto con ITB Berlín, el World Travel Mart de Londres, son las tres principales ferias europeas. Un día antes del inicio de la feria, la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal realizó una presentación con algunos datos que les comparto. Señaló que en 2025, al mes de noviembre, recibimos 88 millones de visitantes y en la misma fecha, 2025 a noviembre, 42.6 millones de turistas. Es muy importante que hagamos la diferencia entre visitantes y turistas. Recordemos que turista es el que pernocta, visitante es solamente el que pasa algunas horas dentro del destino y en este caso dentro de nuestro país. Entonces, menos de la mitad de los visitantes son turistas. También señalaron, que eso ya lo sabíamos, que es uno de cada 10 empleos formales en nuestro país corresponden al turismo y que la meta que se tiene para el 2026 es que México sea el quinto país más visitado. En este contexto, yo tengo algunas dudas y las planteo. No creo que sea solamente buscar cantidad, sino hay que orientarnos también a la calidad. ¿Y a qué me refiero? México es el sexto lugar a nivel mundial en turistas, pero estamos en el 15 lugar en captación de ingreso. Los Emiratos Árabes Unidos están al revés. Son el número 14 en turistas, pero se encuentran en el sexto en captación de ingresos. Y ustedes podrán decir, ah, sí, pero Emiratos Árabes pues es otro nivel. Pues les comparto el dato de Turquía. Turquía está en el cuarto lugar de turistas y en el séptimo lugar de captación de ingresos. Entonces, yo creo que la estrategia, más que ir orientada a tener un mayor número, es a que haya una mejor y mayor derrama para incrementarla. Estamos actualmente en el 15. Les recuerdo que hace 7 años estábamos en el número 11 en captación de ingresos. Entonces, hemos caído 4 lugares que parecerían pocos, pero hablando de los miles de millones de dólares que esto representa, es un número muy considerable. También otro punto a compartir con ustedes es que la Organización Mundial de Turismo, que ahora se llama ONU Turismo, la preside una mujer, precisamente de Emiratos Árabes Unidos, Chaika Al-Nowais, y tuvo su primera participación pública en Fitur. Gloria Guevara, que contendió para ONU Turismo, no ganó, pero actualmente fue nombrada la semana pasada como la presidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, lo cual es una muy buena noticia para nuestro país, porque Gloria ha hecho un trabajo interesante desde cuando presidió por primera vez este mismo organismo hace algunos años. También les comparto que el eslogan que se está utilizando aquí en la feria por parte del gobierno federal es México está de moda. Para mí es un eslogan bastante desafortunado. La moda es algo pasajero, lo de moda no necesariamente es calidad, es valor, es bueno. Y además, traducir este eslogan a otros idiomas es complicado. Entonces, eso también debe de tomarse en cuenta cuando se elaboran los eslogans. Pero bueno, esto simplemente es una opinión muy, mucho, muy personal. En este año, 2026, México es el país socio en Fitur. Esto representa que tuvimos que aportar 1 millón de euros para tener derecho a ser país socio. Y lo que nos permite es tener tapizado de imágenes el recinto ferial, lo cual es bueno porque hay presencia de marca y pues va creando el brand awareness, como se dice en el lenguaje de marketing, ¿no? Pero me parece que solamente nos hemos orientado al B2B. que significa que solamente a los que venden nuestro destino, lo cual es fundamental y es importantísimo, pero descuidamos el B2C, que es los turistas, que son los que irían o se trasladan a nuestro país. Entonces creo que ahí en el B2B le pongo la palomita, en el B2C definitivamente creo que quedamos mucho, muy, muy cortos, por no decir que no se hizo nada. El impacto en la ciudad es ahí donde deberíamos estar haciendo fortaleza para poder, pues precisamente para dar a conocer y motivar que las personas puedan viajar hacia nuestro país. Dentro del recinto ferial me sorprende nuevamente República Dominicana con su stand muy espectacular, al igual que Puerto Rico en este año. Son muy atractivos, son inmersivos, te trasladan a ese país y llaman mucho la atención con muy poca inversión, a diferencia de la nuestra. La nuestra, nuestros stands, el pabellón de México es muy, muy, muy amplio, muy grande, tiene un lugar preponderante, lo cual hay que destacarlo y reconocerlo, pero me parece que está sumamente saturado. Todos estamos súper apretados porque quisieron, pues están los 32 estados, pero desafortunadamente en la movilidad y el hecho de las imágenes no se pueden percibir como se debería, por la forma en que se hizo el layout del pabellón. Pero bueno, por otro lado, Guatemala me sorprende, no por el stand en sí, que es muy sencillo, sino porque él sí está haciendo un trabajo muy importante en Madrid, fuera del recinto ferial. Si lo ves en los metros, si lo ves en algunas plazas públicas, estás viendo Guatemala, 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 y eso es también muy importante, porque no solamente hay que atender a los profesionistas, sino también pues a la gente. Hay que generar la motivación, porque el profesionista puede tener los paquetes y los programas para que vayan al país, pero si no hay quien los compre, pues entonces necesitamos hacer un buen cierre. Por el lado contrario, yo sí reconozco el trabajo que Jalisco está haciendo en su pabellón. El pabellón de Jalisco es de los más grandes, y yo me atrevería a decir el más grande de México, y a él sí le reconozco que su B2B y su B2C ha sido muy, muy, muy interesante, porque dentro del recinto ferial tenemos imágenes de Puerto Vallarta y Guadalajara principalmente, así como también activaciones por lo del mundial que estará realizándose en nuestro país este año, y recordemos que España estará jugando en Guadalajara. También tenemos algunas activaciones en plazas públicas, en el aeropuerto de Madrid podemos ver algunos videos de Puerto Vallarta y Guadalajara a lo largo que vas trasladándote en las diferentes secciones del aeropuerto. Desafortunadamente el día de ayer teníamos programado un evento para agentes de viajes y público de 1,500 personas en un espacio público de Madrid, pero por el accidente ferroviario que hubo en Málaga, el gobierno español suspendió todo tipo de festejos que se estuvieran realizando al público. Entonces, pues ahí sí fue algo que no se pudo desarrollar. Destaco yo también la participación del gobernador del estado, del jefe del gabinete económico y de la secretaria de turismo, que han estado codo a codo con todos los prestadores de servicios turísticos que nos encontramos aquí en el recinto de Jalisco, atendiendo y trabajando y con reuniones con diferentes prestadores. Entonces es algo que me ha sorprendido, tengo que decirlo, y reconozco que se han involucrado en fortalecer la promoción del estado. Puerto Vallarta cuenta con una delegación numerosa, aproximadamente 20 personas. Se ha estado trabajando en mercados emergentes. Estamos ya casi a punto de cerrar dos vuelos de Europa iniciando para este diciembre. Ojalá logremos, ya estamos en los últimos pasos, y a principio de febrero poderles dar ya esta muy buena noticia, así como también se está buscando una conectividad de Cancún a Puerto Vallarta, que a veces pudiera parecer no lógica, pero lo que busca esta conectividad es que todos los vuelos de Europa y Latam que llegan a Cancún puedan permitirle a esos pasajeros tener una posibilidad de trasladarse a nuestro destino para extender su vacación o complementar su vacación. Entonces, yo concluyo señalando que lo que le conviene a Jalisco en estos momentos y a Puerto Vallarta es trabajar más bien por su cuenta de manera independiente, porque a nivel nacional, me atrevo a decir que no hay estrategia y tampoco veo rumbo. Ahora nos toca dar seguimiento a todo lo establecido en estas reuniones de trabajo que concluyen el día de hoy viernes. Sábado y domingo continúa la feria, pero ya abierta al público en general y a estudiantes, lo cual será importante también la presencia de ellos. Creo que necesitamos a nivel federal que exista un consejo o un organismo que promueva a nuestro país, que trabaje con el tema de la inseguridad que hay en nuestro país, porque a todos lados a donde nos ha tocado asistir fuera del recinto y nos preguntan de dónde somos y decimos de México, es muy lamentable que inmediatamente nos asocian con peligro, con narcotráfico, con corrupción y bueno, da mucha tristeza como mexicano que así te etiquete. Y una política pública nacional turística que nos lleve a buen puerto. Estos son mis comentarios, saludos y excelente fin de semana para todos.
Semanario Turístico a bordo de la radio. Bitácora Regional. Continuamos. Estamos de regreso. Llámanos al teléfono 22-62-233. Bitácora Regional.
Bien, ahí está la participación. Escuchamos antes de irnos al corte de licenciado Alcaraz, Marcelo Alcaraz, donde pues hace un análisis muy general y hay unas cuestiones que se me hacen muy puntuales y las que más destaco pues son este trabajo que se está haciendo de conectividad, ¿no? De los vuelos de Europa con México y en particular con Puerto Vallarta. Y también esto hay que decirlo, yo lo veo también abriendo estas otras oportunidades de cuando se presenta una relación incierta con Estados Unidos, que de repente no saben si apostarle y seguirle apostando a quien es e históricamente ha sido el proveedor, ¿no?, de los turistas, al menos en Vallarta y en México.
Bueno, aunque ya tenemos eventos y temporadas turísticas que el discurso trumpiano
no ha causado el efecto que
se espera, ¿no? Y lo hemos comprobado porque yo he estado en la frontera norte, en dos fronteras, y ven los turistas buscando aerolíneas mexicanas porque...
Ah, no, es entonces, que el discurso lo hace porque sabe...
Que se están viniendo.
Que se están viniendo, claro, a través de las aerolíneas mexicanas. Entonces, lo que acaba de pasar con Groenlandia, se la pasa, vamos a decir, hociconeando, aunque él sabe que al final pues va a decir siempre no.
Sí, porque...
Pero sí alcanza a tambalear.
Sí causa, ¿no? Y causa ciertos efectos, ¿no? Bueno, algo que plantea Marcelo, que es que apostarle a la calidad más que a la cantidad, por de acuerdo a los datos que presenta, donde el 2024 se habían recibido 88 millones de visitantes y el 2025 fueron 42. Entonces habría que pensar que hay que apostarle a los turistas. Desde el punto de vista de Marcelo, hay que recordar que Marcelo pues es empresario.
Sí, sí.
Y no, los empresarios... Claro. Es que el turismo, como dijera Muñoz Escalona, el turismo no es lo mismo para todos. Si tú le preguntas a un ejidatario qué es el turismo, te va a contestar desde el punto de vista del ejidatario.
Claro.
Si le preguntas a un académico, un investigador, te va a contestar
de acuerdo a eso.
Y si le preguntas a un empresario... también te va a contestar diferente, entonces habría que unificar.
Un político también, o
sea. El político, también. Bueno.
Pero eso es lo interesante, empezar a descifrar estas diferentes visiones para ver de qué manera podemos conjuntarlas para beneficio, pues, del país y de la mayoría.
Claro. Ajá, pero sí presentó o dijo algo importante, y lo que más le gustó fue la estrategia de Jalisco, que es la que nos debe interesar más, y creo que ahí maneja lo de la conectividad. De esas aerolíneas que están de haga, ya se amarró el acuerdo para que sea el vuelo directo de Europa a Vallarta, y las complementarias estas de los que vengan a Cancún también les permitan pues
disfrutar. Y la de León, Guanajuato, que toma Madrid.
Entonces,
pero a lo mejor va a ser nada más para lo del fútbol, ¿no?
Porque pues, esperemos que sea permanente, exactamente, porque ya teníamos Jalisco, una, tenía Guadalajara.
La tenía Guadalajara.
Y otros aspectos importantes que dice Marcelo, que en las terminales de los del aeropuerto, también en las terminales de los ferrocarriles, aparecen los anuncios del Mundial y aparece Guadalajara, sí, y la Ciudad de México. Sí, sí. Y eso es importante porque
están llegando al turista o al posible.
Al posible, y si no se va a animar, es el convencimiento.
Potencial turista.
Destacó algunos aspectos que en los cuales deberíamos trabajar, como la seguridad, aunque hay que recordar que el turismo tiene ciertos atisbos de que le gusta la bilirrubina. Entonces, a lo mejor para la cuestión de la inversión sí, pero para la cuestión de la actividad turística es un producto más.
Se convierte, ¿no? Tú lo has dicho, el turismo negro.
De muchas formas, ¿no? Entonces, habría que ir pensando, pero en lo general yo veo la postura de Marcelo. Sí, habló de costos, que era mucho dinero, 1 millón de euros que para ser socio, pero a lo mejor el alcance de la estrategia va a impactar y ese millón es una inversión.
Claro, lo supera con mucho la derrama que
entonces,
se recibe.
Tendríamos que vernos ya a nivel país. Yo creo que 1 millón se lo divide entre 32 y los productos que está presentando no es mucho.
De acuerdo. No, bueno, totalmente ya, de acuerdo. Creo que también tenemos que esperar a ver que todavía es muy los temprano, impactos. Es muy temprano para hacer algún juicio, ¿no? Condenatorio, sobre todo. No, hay que ver qué pasa y
no,
si
no, pero en una estrategia de promoción el costo se analiza desde antes. No esperar las consecuencias, porque supone que tú ya tienes...
Porque es inversión.
Claro, es inversión. Y estamos hablando de 32 estados. Si tú divides 1 millón entre 32, te lo divides en partes proporcionales, no es mucho. ¿Por qué? Porque los productos, no sé cuántos productos presentó Jalisco. ¿Cuántos Exacto. productos presentó Quintana Roo? ¿Cuántos productos Nayarit? Entonces vamos a ver no, que ahí está... Vamos
pero
a ver
nuestro impacto. Mejor producto fue el gobernador allá, porque estaba, por lo que vemos estaba promocionando el tequila.
Bueno, a lo mejor estaba patrocinando, no, estaba mostrando la anfitrionía que tenemos sí, acá con tequila sí, y mariachi. Claro.
Y eso también es bueno, pues, finalmente,
claro
¿no?
que
en
sí,
estos
¿no?
espacios.
Y la situación también es monitorear, porque antes se hacía una promoción pues conjunta de la Bahía de Banderas, ¿no? Con el municipio
ahora,
de Banderas,
Puerto
Vallarta, y ahora fue separada. Entonces,
también hay que ver
todo
que...
eso, cómo se va modificando y qué impacto tiene, sobre todo para los destinos, ¿no? Que sí, sabemos porque, que obviamente... Porque... El Nuevo Nayarit pues está creciendo en cuanto a la visita de turistas, ¿no?
Mire, algo importante que él lo trató, Marcelo, que trató algo que no le pareció muy bonito, es el espacio, que era muy amplio, pero que tenía demasiado que ofrecer y andaban muy apretados. Eso en mercadotecnia es importantísimo, porque ahí está la novedad y ahí están los productos que buscan. Entonces, si ves... Pues en abundancia, más de uno vas a elegir. Si ves pocos, muy difícilmente te van a convencer.
Sí, claro. Digo, a lo mejor se refería a cuestiones estéticas, ¿no? Porque...
O de operación, que está muy reducido.
Sí, y bueno, lo que yo traduzco es que un stand que está saturado, quizás estéticamente pueda ser cuestionado, pero la impresión como turista, yo digo, aquí hay mucho que ver, aquí claro, hay mucho que conocer, claro. aquí hay mucho que visitar.
Y por eso se llena.
Sí, exacto.
O sea, imagínese un stand con 32 estados de la República. No creo que los de los Estados Unidos tengan los 50. Entonces, o en este caso, Costa Rica, que lleva todos sus estados. Guatemala, que comentaba también que
pero que hicieron también su estrategia
ya está
es
bonito, claro que sí.
Pero sí, yo estoy de acuerdo en que es como el abarrotes, ¿no? Si tú entras a un abarrotes y lo ves...
Vacío.
Como que no vuelves, ¿no? Vas a buscar el que está, sí. que tiene todo.
No, imagínese México con esta megadiversidad, con multicolor,
no, claro.
O sea.
Claro, no, yo creo que también es complicado cómo ordenar todo esto,
claro.
¿no? Cuando hay en abundancia, no porque el abarrote esté retacado, quiere decir que sea también agradable, porque de repente puede estar sobresaturado y dices, bueno, un producto tapa al otro. También
¿sí?
se puede dar.
Bueno, habría que ver qué tipo de turista es, de dónde viene, por eso
el
es importante los estudios turísticos.
Exacto.
Bueno, algo, una actividad que dejó pendiente Marcelo es trabajar con los clientes, ¿no?
Sí.
Porque él hablaba de que entre negociantes, entre el profesionalismo ya estaba. Ahora era...
Una cosa es vender el producto y otra cosa es atender.
Atenderlo. Entonces, creo que es importante, cada uno de los estados ya ofreció sus productos, ya negoció, ya dio a conocer todo esto y ahora tiene que acercarse al cliente y darle seguimiento, porque si no, de nada sirve esto.
Fíjate que esa parte ya analizando a México y su estrategia, porque pues esto es una estrategia
mercadológica,
habrá que ver a Jalisco y a qué estados cómo les fue.
Claro.
A través de...
Sí, cómo comercializar.
Pero este año no se va a medir mucho por el impacto, pero sí, porque es que Jalisco lleva una ventaja, ¿sabes?
No, y además, Jalisco, exacto. Jalisco, la Ciudad de México y Monterrey llevan un plus.
Nuevo León, llevan un plus. Ahorita, pues obviamente, el Mundial vende por sí solo, ¿no? O sea, vamos a tener un montón de visitantes y de turistas.
Sí, vamos a lo mismo, ¿no? Tan carísimos los boletos y que no queremos. Y al rato...
Llenos los estadios. Y peleando
todos
los
lugares. Pero bueno, así generalmente suele ser. Algo más, José Luis, pues, que
digo,
tengas.
Ahorita nosotros estamos analizando la Fitur, pero yo creo que para un futuro programa de radio hay que analizar también lo que está pasando en Davos. Porque sí, pues tenemos muchas intenciones de lo que está pasando, pero estas situaciones que están entrando en conflicto algunas potencias mundiales, ¿no? Que por algunas situaciones de como Groenlandia u otras por discursos...
No, Europa, ¿no? Como que Europa también se está replanteando.
Europa,
a sí mismo.
Yo creo que va a tener también un replanteamiento y decir, bueno, vamos a recular un poquito de América. Y América no es solamente los Estados Unidos, sino que también está México. Sí. Y obviamente...
No, pero el mensaje de ellos es totalmente los Estados Unidos.
Sí, nomás que para venir a lo mejor a México utilizan líneas aéreas estadounidenses estadounidense.
Por eso habrá que establecer vías directas, ¿no?
Exactamente, habrá que ver qué es lo que,
la importancia.
Que suceda, porque sí, es muy beligerante, ¿no? Es el.
No, y tienes toda la razón, lo que está pasando en Davos y en todos estos foros internacionales, tenemos que estar muy atentos y anticiparnos.
Sí.
Bueno, algo importante también aquí, pues es que hablar de Groenlandia y con esto del discurso, también es hablar de turismo. Porque ahora, ¿cuántos inversionistas andan buscando cómo invertir en Groenlandia?
No, no.
Para la actividad turística.
No, la Franja de Gaza, ya está.
Entonces, exactamente.
Es la cuota y tenemos vista al mar, o sea, el discurso. Es que.
Quieren desarrollar cuando no le han pedido la opinión a la gente palestina.
Es lo grotesco, lo grosero, lo atrevido que tiene este señor Trump, ¿no? Que al rato se le cae todo, porque está pasando. Creo que son muchas patadas de ahogado de la economía norteamericana que está enfrentando próximamente, y en abril se va a saber los pasos que va a dar China, y quiere anticiparse, primero en el discurso, que él dice que como buen vendedor, porque lo presume, así tiene que ser. Ahora hay que ver si se concretan los negocios, porque los negocios no es política.
Claro. Bueno,
él lo hace como un.
Exactamente,
negocio.
Ya veremos esa situación, pero por lo pronto estamos siendo todo un éxito México en la Fitur, ¿no? Entonces,
y
esperemos muy buenos resultados.
Bueno, vamos a hacer nuestro siguiente corte y regresamos.
Escríbenos a nuestro correo electrónico bitácoraregional@gmail.com. En 180 segundos, regresamos. Semanario Turístico a bordo de la radio. Bitácora Regional. Continuamos.
Bueno, ya estamos de regreso con este tema siempre apasionante que es la Fitur, donde México y Jalisco, y en especial Puerto Vallarta, pues han tenido algunos reconocimientos, algunas, digamos, consideraciones a nivel internacional.
Premiaciones,
realmente, que es algo que tenemos que destacar. A ver, ¿cuáles podemos recordar en el pasado y las actuales?
En el pasado reciente, ¿eh?
Que no es tan lejano, ¿no?
Pues sí, yo recuerdo el Ejido El Jorullo, que fue premiado, además del el proyecto Nebulosa, que es en San Sebastián del Oeste.
Entonces
sí hemos tenido varios premios que han otorgado para la propia región y el destino, o sea, no necesariamente para México. Supongo yo que en México debe de haber muchos más, ¿no? Pero que recuerdo de la región son estos dos.
Que son muy importantes, ¿no? Estos reconocimientos por el trabajo que se está haciendo.
Sí.
El Jorullo, lo sabemos, lo hemos seguido nosotros, muy, muy, muy cercano, y que ha trascendido a nivel nacional y ha trascendido a nivel internacional. Ahora, lo que tú comentas de este proyecto, La Nebulosa, también, ¿no? Es algo que tampoco es reciente, digamos, tendrá que 10 años para acá, a lo mucho. tendrá 10 años que han venido trabajando y se ha venido posicionando al grado que, bueno, ya fue meritorio de un reconocimiento. ¿Y este año qué hubo?
Pues este año fue reconocida el documental La Bahía de mi Vida, que no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de verla aquí en el Festival Internacional de Cine, si no en el pasado, creo en el antepasado fue donde la proyectaron.
Hubo dos presentaciones,
y,
¿no?
Bastante bonita, interesante, y obviamente es totalmente de Bahía de Banderas, entonces es un reconocimiento sí al documental, al filme, pero en esto va implícito también el reconocimiento a la región, ¿no?
Sí, y más que el documental, pues habla de lo que está pasando, que de alguna manera toca el turismo, ¿no? Como un causante, pero lo maneja bastante bien y creo que vale la pena. Y qué bueno que lo reconozcan. Y además en México reconocieron a Pueblos Mágicos.
Este año.
Pueblos Mancomunados, ¿no?
Bueno, para darle seguimiento a esa anfitrionía de los reyes y los pueblos originarios, pues premian a Pueblos Mancomunados al proyecto
en Oaxaca.
En Oaxaca por las actividades.
La Sierra Norte de
sustentabilidad,
Oaxaca,
sí. ¿No? Y eso creo que es interesante porque, bueno, si los reyes no querían a los pueblos originarios, ahora los premiaron. Y eso es interesante para ver el vínculo que se estaba distanciado, ahora se concreta, se consolida como hermanos, ¿no?
A ver, nada más, cuando digas reyes, di los reyes de España, porque yo ando pensando en los reyes magos y digo, ¿qué trae?
Tanta ¿qué trae? Tamales en rosca, ¿no?
¿Qué trae? Como me salió el monito de la rosca. Digo, bonito, ¿eh? Bueno, esto de los reyes. Lo otro es decir, de los pueblos mancomunados en Oaxaca, en la Sierra Norte de Oaxaca, también decir que es un proyecto que ya tiene por lo menos unos 20 años que han venido trabajando.
Y que es de turismo comunitario.
Sí. Fue de las primeras expresiones en México de lo comunitario. Y qué bueno que ahora están siendo reconocidos y además visitados por los reyes de España, no los Reyes Magos.
No los Reyes Magos.
No, ya ves, no nos vayan a hablar. ¿Y cómo que ya los Reyes Magos andan visitando?
Andan repartiendo roscas.
En el stand de México, pero bueno, en fin. Tenemos, José Luis.
Tenemos a nuestro compañero también de Barómetro de todos los viernes, el doctor Oscar, que nos mandó su video porque está incapacitado, tuvo un pequeño accidente, pero vamos a escuchar qué nos cuenta esta semana en lo relativo al turismo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les habla su amigo Oscar Maldonado y vamos a compartir unas notas importantes en esta semana. La primera es que Pueblos Mancomunados recibe premio a la excelencia en la Feria Internacional de Turismo actualmente se está desarrollando. Esto debido a dos puntos importantes, al trabajo colectivo y a que realizan actividades de desarrollo sustentable, impulsando sus actividades tradicionales, vaya la cultura, la economía y actividades con relación a los espacios naturales. Algunos de los pueblos que han destacado son Santa María Yavesia, Santa Catarina, La Nevería y Benito Juárez, de los 8. Sí, aunque los 8 son los destacados, mencionamos algunos que son bastante interesantes. Además de que es un proyecto de largo tiempo que tiene mucho en el mercado y lo cual ha permitido que tenga este reconocimiento de un proyecto excelente. El segundo es que aprovechando la Fitur y aprovechando el Mundial, el Estado de Jalisco está haciendo promociones turísticas en la ciudad de Madrid con relación a la ruta de la Reisilla y a la ruta del Tequila. Básicamente se está aprovechando los eventos presentes y futuros, como por ejemplo el Mundial que está próximo y el Fan Fest, un evento local que se desarrollará con relación a la historia y la cultura de Jalisco en la ciudad de Guadalajara. Así que se desarrollan estos vínculos aprovechando todo este ambiente, además de que se destaca un punto importante que es que España es el segundo mercado europeo más importante para el Estado, primero Reino Unido y después España. Además de que se aprovechan también los vínculos aéreos que existen entre Madrid y Guadalajara, que lleva más de 125 mil personas de intercambio al año. Y el siguiente es que Puerto Vallarta inicia operaciones el ferry Vallarta, el cual tiene capacidad para 400 personas y estará trabajando 3 veces por semana conectando pueblos y muelles, por ejemplo, como Puerto Mágico, La Marina, Yelapa y Los Muertos. Esto para facilitar el intercambio y la conectividad de nuestro destino y para impulsar a lo que se le denomina como turismo náutico, el cual además busca beneficiar tanto a los muelles como a los hoteles, a los artesanos, entre otros. Bueno, estas son las notas de esta semana. Para Bitácora Regional, Óscar Maldonado.
Bien, estamos de regreso. Pues ya casi nos estamos yendo porque queremos subirnos a ese ferry que nos acaba de decir. Fíjate que me sorprendió la noticia. Ya se había dicho de los taxis
acuáticos, pero no, este es un ferry.
Y algunas propuestas que había.
¿Te acuerdas del abogado aquel que planteaba que era
un tren?
El de turismo de Cabo Corrientes, ¿no?
Sí, hablaba de hasta un tren, ¿no?
Decía, de un tren y una carretera panorámica. Sí, sí.
Y no estaba tan descabellado. Yo creo que no, para la costera un tren no estaría nada mal. Pero bueno, me llamó de lo que nos plantea el compañero Oscar, este ferry que va de Los Muertos.
Creo que va de Puerto Mágico primero. Puerto Mágico,
Puerto Mágico,
Los Muertos, Yelapa, no sé si mencionó que mixto.
Las Ánimas.
Las Ánimas.
Ah, ¿no? Las Ánimas, sí, claro.
Entonces, sí, no, está bastante interesante. No lo teníamos y, de hecho, pues, si vemos nosotros, sobre todo en esta región de la Riviera Maya, pues, los ferries son los que mueven, por ejemplo, a Holbox, a Isla Mujeres.
Claro.
Entonces,
nos tardamos,
sí, de sí, hecho. Sí, hacía mucha falta, ¿no?
Desde el 2001 ya lo habíamos planteado.
Sí, sí, ya teníamos un planteamiento. Bueno, ahora habrá que darle seguimiento a esto de los malecones, ¿no? Que iban a hacer toda la continuación, porque era como una pequeñita escalera náutica, ¿no? Aquí. Y creo que está pendiente hacer eso y ver si este ferry, pues hay que primero consumirlo, hay que visitarlo, hay que conocerlo y luego ver qué más, qué otras oportunidades tiene.
Bueno, sería importante entonces como ir cerrando el programa con respecto a esta Fitur, que es el evento en el cual pues la promoción de México se hace presente y ahora como socio México de esta Fitur y que el pabellón, uno de los más grandes, es el de México con todos sus productos de 32 estados. Imagínense cuántos productos presentó Jalisco.
Sí.
No, hasta se salió el gobernador así.
La alegría que traía, claro. Para que vieran cómo uno de las rutas que van a visitar, así se pone.
Para que vean cómo se pone esto.
Así es.
Pero algo importante es eso, la ruta de la Raicilla, ya no nomás están pensando en la ruta del tequila, que obviamente pues está muy muy trabajada, la ruta de la Raicilla, pues no sé cómo se va a implementar, ¿no? En este caso, pues los traslados que se realizan.
¿Tú sabes exactamente qué implica la ruta de la Raicilla? Porque tendría que terminar en Tomatlán o a lo mucho, o Cabo Corrientes.
Cabo Corrientes.
Lo que sí, estaban trabajando el estado, de hecho vinieron aquí a hacer o a pedir ciertas informaciones porque querían hacer la ruta, conectar todos los nodos donde de la producción de la Raicilla en Jalisco. Entonces,
¿qué? Porque la parte de Nayarit, esta de Nuevo Nayarit, tiene algunas implicaciones, pero es más bien Jalisco, ¿no?
Es Jalisco. Vinieron acá porque ya traían lo de Mascota acá arriba.
Sí,
pero faltaba Mascota, Cabo Corrientes, de hecho.
Y Cabo Corrientes. Y Vallarta.
Y Vallarta, sí. Entonces, faltaba conectar esto, pero estaban trabajando sobre eso porque querían unir todo el estado de todos los raicilleros. Y cada uno...
Porque está la unión, yo me acuerdo que se hizo la unión de raicilleros.
Sí, se hizo la unión, pero no estaban concentrados todos. Entonces, ¿qué estaban buscando? Bueno, toda la información para luego diseñar la ruta. Ya no ha tenido...
El problema es que es una ruta que si consumes pierdes el rumbo.
Pierdes el rumbo y ya no sabes ni dónde están las raicilleras.
No, pero será importante analizar cómo quedó la ruta, ¿no?
Yo creo que sí, eso sería para un próximo programa, ver cómo quedó
la ruta de la Raicilla,
claro.
O hacer una invitación a los que estaban inmersos en esto para
que... Fíjate que Miguel Ochoa trabajó con la cooperativa de raicilleros en la región, entonces...
Pero quiere decir que si ya la están promocionando, ya la tienen.
Ya deben tener.
¿Cuál es la ruta tenemos?
De hecho, cuando pidieron información, yo les di el nombre de Miguel Ochoa, que había trabajado en Cabo Corrientes.
Hizo su tesis de maestría en eso.
Entonces, pues... Esperemos que todo esto que se presenta en la Fitur se convierta en realidad y que estos visitantes se conviertan en turistas y que ese derrame económico realmente impacte en todos los extractos de la sociedad de Jalisco, no nada más de Vallarta, pero si nos va mejor en Vallarta, les vamos a decir a los de Guadalajara que nos fue bien.
Ah, no, claro. No, no, bueno, primero mandarle saludos a Miguel Ochoa, ya que lo estamos mencionando. Un abrazo, Miguel, si nos estás escuchando, y si no, ahí métete al podcast y ahí vas a ver que sí te deseamos saludos. Eso es lo primero. Lo segundo es que no nada más la raicilla en tanto bebida, sino como un insumo también en la gastronomía. Yo sí, creo que ya se tiene que empezar a trabajar con esto del corredor, ¿no? ¿Qué era el recorrido?
¿La ruta?
La ruta de la raicilla. Yo creo que ya hay que incorporar todas las variantes y todas las posibilidades, ¿no? Hay que decirle a nuestros amigos del Jorullo que empiecen a usar la raicilla en la cocina. Es decir, hacer algunos platillos sería muy interesante.
Yo creo que tenemos que plantearle algo a ellos para que se motiven y tenerlos en la radio.
Sí, porque yo creo que
sí.
Y deben de estar metidos en esta ruta de la raicilla, el Jorullo.
Definitivamente, porque tienen ahí la destiladera.
¿Sí?
Entonces es importante. Bueno, estamos llegando al final del programa.
No, ¿cuál estamos llegando? Ya llegamos.
Nos faltan unos
minutos. Yo tengo hambre y quiero proponer.
¿Y qué vamos a comer?
Es que tengo mucha hambre. Mira, lo primero, un zarandeado a la raicilla.
Ándale. Un zarandeado y se toma la raicilla.
No. Es el zarandeado, pero ya con innovación, con espuma de raicilla o algo así le vamos a nombrar. Y luego, pescado y camarón embarazados a la raicilla también.
Ah, chulada. No, ya.
Con esto
y luego un trago de raicilla.
Y luego ya un trago de raicilla y para terminar,
bien,
ya sea cuala, ya sea cuala o posi a la raicilla también. Entonces, pues bueno, vamos a dar los agradecimientos.
Bueno, pues vamos a agradecer a Mirna Bravo y Edmundo Andrade en la preproducción y en
compañero. Los controles, a ver. Saúl Barriga.
Madrigal.
Ya tiene hambre. Saúl Madrigal. Es que tengo hambre. Saúl Madrigal y Jonathan Ríos en los controles.
Una producción de José Chepe Gómez, todos bajo la dirección de la
licenciada Susana Carreño. Y
nos vemos el próximo viernes.
No, mejor nos vemos en los tacos porque ya tengo mucha hambre.
Gracias,
nos vemos el próximo viernes.
Hasta la próxima.
Gracias,
bye.
Por su compañía.
Bitácora Regional, semanario turístico a bordo de la radio, ha llegado a puerto. Nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 12 del mediodía. Bitácora Regional.